Hoy voy a comenzar un estudio diferente o nuevo para la iglesia. Nuevo no en el sentido que no lo he compartido, sino nuevo en la estructura que lo vamos a mirar el día de hoy. El Salmo 23 es parte de una de las joyas de la Biblia para los cristianos, porque ahí podemos encontrar muchas riquezas para nuestras vidas. Y vamos a empezar a estudiar después de muchos años. Yo creo que hace 8 años compartí este tema en una forma específica del Salmo 23, pero hoy lo quiero volver a hacer ya con lo que es la doctrina dentro de la iglesia local. Y quisiera que lo comenzáramos a leer juntos, el Salmo 23, y que en él pudiéramos nosotros empezar a mirar las diferentes, yo le puse aquí perlas del Salmo 23. Porque las perlas, yo lo he dicho aquí en repetidas ocasiones, tienen un gran valor cuando la persona la encuentra. El valor la tiene estando aún la perla ahí, pero cuando el hombre la encuentra, pues para él es algo que puede disfrutar y que realmente puede experimentar en su vida. Entonces el Salmo 23 ha estado ahí por muchas generaciones y realmente como iglesia necesitamos conocer la revelación que Dios nos quiere enseñar para poderlo no solamente comprender, sino experimentar y vivir en una vida plena. Entonces vamos a leerlo primero como iglesia, el Salmo 23. Es el salmo que Dios inspiró a David por medio del Espíritu Santo. Y hay diferentes historias o voy a decir así teorías, porque una teoría es... Pues es algo que no es comprobable, solamente es una teoría. Y se ha dicho que David escribió este salmo por muchas causas, que lo escribió porque él como pastor que era de las ovejas, pues Dios le reveló en su corazón lo que Dios era para él como pastor. Pero no necesariamente muchos piensan de esa manera. Muchos creen que David lo escribió en medio de una batalla muy difícil en su vida. Y que Dios le reveló su cuidado a la vida de David a través del Salmo 23. Como quiera que haya sido, yo creo que Dios nos va a traer una revelación específica para nosotros como iglesia. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quisiera que pudiéramos ver en el Salmo 23 diferentes cosas que vamos a empezar a estudiar y lo quiero hacer por diferentes causas. La primera de ellas es porque Dios puso en mi corazón fuertemente que lo volviera a enseñar para la iglesia, pero también lo quiero hacer porque no quiero que la iglesia se llene de mucha letra o de mucha información en muchos temas. Y Dios me puso que hiciera esto en una estructura de lo que se está enseñando los domingos en las clases de los discipulados, que son los 12 fundamentos, para que toda la iglesia corra en la misma dirección. Vamos a estar hablando los domingos del tema del Espíritu Santo y el tema que vamos a estar mirando de los domingos va a ser muy amplio y muy profundo. Y en los grupos que tenemos aquí también estamos estudiando diferentes cosas, de las cosas básicas de un cristiano, pero no solamente eso, sino también vamos a estar mirando lo que son los 12 fundamentos con el grupo que tenemos afuera. Por eso quiero empezar a hablar del Salmo 23 en base a los 12 fundamentos. Como en el Salmo 23 y a través de las 16 perlas vamos a empezar a estudiar cómo cada uno de los principios que vamos a tener nos va a ayudar a establecer uno de los 12 fundamentos en la vida cristiana y lo voy a ir tomando paso a paso y detalle a detalle. Entonces voy a pedir que en el Salmo 23 tengan sus apuntes o su Biblia bien establecida. Aquí vamos a mirar, aquí pusimos 7, en la otra filmina vamos a poner los siguientes 5. Entonces vamos a empezar con el primero y voy a tratar de establecerlo el día de hoy solamente como una base, como algo establecido para que lo podamos empezar a estudiar. Salmo 23:1 dice David: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. La primera perla que vamos a estudiar en el Salmo 23:1 se llama posesión. Posesión. Y lo que vamos a mirar a través de los 12 fundamentos, que ese principio de posesión va a ser el que establezca en nuestras vidas el señorío de Cristo. Realmente podemos decir: Jehová es un pastor, o Jehová ha sido un pastor. Pero cuando realmente un creyente en su vida específica establece a Dios como su pastor, lo que está tomando en su vida cristiana es el fundamento del señorío de Cristo. Porque el pastor representa el que le va a guiar, el que le va a dirigir. Jesús dice en Juan 10:28: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. En la antigüedad los pastores no son como los pastores que nosotros hemos visto, conocemos, que van arreando a las ovejas o que van detrás de ellas. En los tiempos bíblicos los pastores siempre iban delante de las ovejas, siempre iban dirigiendo el camino que las ovejas deberían de seguir. Y es por eso que David, al decir Jehová es mi pastor, no estaba solamente nombrando un título, sino estaba nombrando una práctica en su vida personal. Porque él podía decir: Él es el que dirige mi vida, Él es el que habla a mi corazón, Él es el que me dirige y el que me alienta para seguir adelante. Por eso la primera perla del Salmo 23 es posesión. Y realmente la posesión que nosotros podamos establecer en nuestras vidas con Dios va a determinar mucho lo que el Señor Jesucristo en la vida cristiana va a establecer sobre nosotros como un pastor que nos va a dirigir y que nos va a llevar por sus caminos. Lo primero que podemos ver en el Salmo 23 es a Dios como pastor. Y el pastor es el que establece la dirección en la vida de cada uno de nosotros. En este punto, pues vamos a mirar diferentes aspectos de lo que es el principio de posesión. Y vamos a hablar de obediencia, vamos a hablar de sumisión y vamos a hablar de fe en este primer punto. Lo segundo que vamos a mirar en el Salmo 23 es lo que David dice: nada me faltará. Y la segunda perla se llama provisión. Y eso lo vamos a ver a través del dar de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros decir nada me faltará? ¿Qué necesitamos nosotros tener en nuestras vidas cristianas? El dar de Cristo. Porque si tenemos el dar de Cristo, lo que Él ha dado a nosotros, vamos a poder decir en toda circunstancia: nada me faltará. No me puede faltar perdón porque Cristo me lo ha dado. No me puede faltar fortaleza porque a través de Cristo yo la puedo tener. No me puede faltar a mí dirección porque a través de Cristo yo recibo dirección. No me puede faltar a mí sanidad porque a través de Cristo yo recibo la sanidad. Por eso David en el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es a través del dar de Cristo. Eso es el segundo fundamento. El tercer fundamento que vamos a estudiar dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y la tercera perla del Salmo 23 se llama posición. ¿Cuál es la mejor posición en la que un cristiano puede vivir? ¿En qué lugar estamos más seguros, hermanos? El tercer fundamento se llama unión con Cristo. El mejor lugar que una oveja puede estar es en el lugar con Cristo. Cuando nosotros estamos unidos a Él, la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice en Juan 15:5 que si permanecemos en Él y Él permanece en vosotros, en nosotros vamos a poder dar mucho fruto, porque dice: separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuál es el mejor lugar para que una oveja de Cristo descanse y tenga reposo? Quizás humanamente nosotros vemos el descanso y el reposo en base a cosas humanas, a cosas que nosotros quisiéramos experimentar. Pero el mejor lugar para poder tener descanso en nuestras vidas es estar con Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que la tercera perla del Salmo 23 es unión con Cristo, y lo que dijo David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quieres encontrar descanso en tu vida? ¿Quieres tener una verdadera reposo en tu persona? Está siempre en unidad con Cristo. Mantente siempre en el camino con el Señor. A veces uno cree que el descanso se trata de cosas materiales o de cosas que nosotros humanamente podemos obtener, pero la verdad, hermano, la verdad del reposo la podemos, aquí en este punto yo creo que la voy a enseñar en la historia de Daniel en el foso de los leones. Hay muchas personas que han preguntado cómo estaría Daniel cuando estaba en el foso de los leones, qué cara tenía Daniel. Y hay muchos cuadros que se han pintado en base a esa historia, y muchos se han imaginado a Daniel, cómo estaría Daniel en el foso de los leones. ¿Tendría descanso, tendría reposo, o estaba preocupado? ¿Estaba agarrado de la pared de la cueva para que el león no lo alcanzara? Alguien una vez dijo: yo creo que lo que Daniel tenía es que no olía carne, por eso los leones no se le acercaron. Lo que Daniel tenía es que olía espíritu, y cuando una persona huele espíritu, pues el león nunca se va a acercar, porque los leones andan buscando carne, hermanos. Y por eso cuando Daniel estaba ahí, estaba en descanso, en reposo, en unión con Cristo. La cuarta perla del Salmo 23 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la cuarta perla del Salmo 23 se llama progreso. La palabra pastoreará representa el que tú sigas adelante. Cristo te va a llevar hacia adelante. Y el cuarto fundamento es los vituperios de Cristo. Quizás muchos no han entendido que a través de los sufrimientos con Cristo nosotros vamos a pasar a otro nivel de fe, a otro nivel de obediencia, a otro nivel de sumisión. A veces nosotros, cuando caminamos en los sufrimientos o en las pruebas por Cristo, muchas veces nosotros no hemos entendido que dentro de esas pruebas vienen realmente las grandes oportunidades para que un cristiano crezca en su vida de fe, en su vida de obediencia, en su vida de depender del Señor Jesucristo. A veces nosotros podemos ver las pruebas como algo que realmente no ayudan a nuestras vidas, pero Santiago dice en el capítulo 1, verso 2: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Realmente Dios se quiere glorificar, y Dios quiere pastorearnos, y quiere llevarnos por esas aguas de reposo para pastorearnos, para que nuestras vidas realmente tengan un progreso, para que nuestras vidas no se queden estancadas, para que nuestras vidas no se queden en el mismo lugar de siempre, y que nuestras vidas vayan, como dice en Corintios, de gloria en gloria, y podamos nosotros no mantenernos en la misma oración. ¿Sabes cómo vas a cambiar tu oración, hermanos? ¿Sabes en qué momentos los cristianos cambian sus oraciones? En los momentos de los vituperios. En esos momentos tú empiezas a aprender a orar verdaderamente, porque tu oración va a ser una oración que viene desde lo más profundo de tu corazón. ¿Sabes cuándo un cristiano puede realmente obedecer verdaderamente de corazón? Cuando está pasando por los vituperios de Cristo, porque ahí no le está conviniendo nada en su persona, lo está haciendo por obediencia a Cristo nada más. Y eso es el lugar a donde Cristo te quiere llevar a progresar. Muchos de nosotros quizás no escogemos ese lugar para nuestro progreso, pero el apóstol Pedro dijo claramente que si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Así que no tengas temor cuando vengan los momentos difíciles a tu vida, y ten paz que el Señor va a tener el control y el cuidado de todas las cosas. Por eso David decía: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la siguiente que vamos a mirar lo dice así, de esta manera: confortará mi alma. Y Y eso habla de una perla que Dios personalmente va a traer a tu vida. Va a traer a tu vida una ministración. Él va a cuidar de ti. Y va a cuidar el lugar donde más luchas hay en la vida de un cristiano, hermanos. El lugar donde más luchas hay no es en la salud física, no es en la necesidad económica, no es en el matrimonio, no es con los hijos. La mayor lucha que un cristiano tiene es en su alma, hermanos, en el alma. Cuando el Señor Jesucristo caminó en obediencia al Padre, Él dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el alma es donde tú y yo tenemos los sentidos que muchas veces no nos dejan tener a nosotros una fe correcta hacia Dios. Nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestros afectos. Nuestra alma está muchas veces turbada, está muchas veces afligida, está muchas veces triste porque no tiene la ministración del Señor. Es por eso que David dijo: confortará mi alma. Tú debes de saber que el Señor va a ministrarte personalmente a ti, hermano, en esos momentos en los cuales tú no te debes de apresurar, que tú no debes de actuar en tu impulso o en tu necesidad. Cuando el alma está afligida, el alma empieza a buscar salidas, empieza a buscar soluciones en su situación personal. Pero cuando tú recibes la administración del Señor, el Señor siempre te dice: ten paz, no te apresures, no tomes las cosas con prisa, yo voy delante de ti, yo enderezaré los lugares torcidos, yo traeré sanidad a tu vida, yo traeré provisión a tu casa, yo traeré sanidad a tu persona. Es por eso que en este punto muchos me han preguntado: pastor, ¿por qué la gente se apresura a hacer muchas cosas? Yo creo que la gente necesita que Dios les ministre sus corazones, que tengan paz. Necesitan que Dios en una forma personal hable a sus vidas, y que tú tengas la palabra de Dios en tu persona y puedas decir: es que esa palabra Dios me la dio y por eso puedo esperar. Pablo le dijo a Timoteo: milita, dice, en cuanto a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, pelea por ellas la buena milicia. Dios te ha ministrado, Dios te ha dado una palabra, espera en ella. No corras, no te desesperes, no tengas temor. Él siempre cuidará de sus hijos, Él traerá paz a todos los que estamos en su redil y en sus caminos. La siguiente perla del Salmo 23 que vamos a estudiar dice: me guiará por sendas de justicia. Y esta perla habla de la promoción. Dios nos va a llevar por lugares en los cuales nosotros vamos a estar mejores. Y la cosa que nos va a ayudar, o el fundamento que vamos a estudiar aquí, es derramamiento de Espíritu Santo. La única forma que nosotros vamos a hacer caminar en la promoción del Señor y vamos a empezar a crecer en cuanto a autoridad con el Señor es a través del derramamiento de Espíritu Santo en nuestras vidas. En esa medida nosotros vamos a empezar a ser dirigidos realmente, no por nosotros mismos. El que nos va a ir dirigiendo y nos va a ir promocionando es el Espíritu Santo. Es por eso que en Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa palabra hijos de Dios en Romanos 8:14 lo que significa es: van a ser promovidos a una madurez, van a ser llevados a más. El Señor dice que Él nos va a guiar por sendas de justicia, y dice en la siguiente: por amor de su nombre. Y realmente aquí lo que vamos a estudiar es el propósito de Dios. El propósito de Dios nadie lo sabe en su humanidad. Alguien una vez dijo: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. A veces nosotros creemos que Dios se va a adaptar a nuestros tiempos, a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Y uno muchas veces toma esas situaciones para saber cuál va a ser nuestro propósito, qué es lo que vamos a hacer. Es por eso que las nuevas lenguas, la Biblia dice que nadie las entiende, solamente Dios. Y dice la Biblia: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y realmente a través de las lenguas tú puedes conocer mucho de la voluntad y del propósito de Dios en tu vida, como dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la medida que tú camines en las nuevas lenguas, tu vida va a ser dirigida al propósito del Señor. Tú vas a poder tener una dirección más específica en tu vida. Y a veces muchos le han tenido temor. Ahora en la semana estuve en un grupo de la iglesia y hablamos de las nuevas lenguas. Y yo les comentaba de los dones de Espíritu Santo y les decía que muchos cristianos toman lo que les gusta o lo que se les acomoda a su personalidad. Y muchos de ellos las lenguas dicen, no, eso no es para mí, quizá Dios no me las quiera dar, o porque ya se las he pedido, Dios no me las ha dado. Pero realmente yo les decía, están cayendo en el error o en la situación de temor, porque cuando un cristiano empieza a pensar de esa manera, está verdaderamente desaprovechando una de las herramientas más poderosas que puede tener en su vida para caminar en el propósito de Dios. Realmente está desaprovechando lo que Dios ha prometido que iba a traer a todos los cristianos, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y en este estudio, yo creo que es uno de los que voy a durar más en este punto, porque como iglesia sí quiero que la iglesia tenga una revelación doctrinal de lo que es el hablar en lenguas. Voy a hablar de la gran diferencia que hay del don de lenguas y de hablar en lenguas. Y voy a hablar realmente lo que representa en la Biblia y qué significa de acuerdo a los conceptos bíblicos el hablar en otras lenguas. Muchos cristianos no lo saben, muchos cristianos tienen solamente ideas vagas. Yo a veces les he comentado a personas aún que hablan lenguas que si entienden lo que están haciendo, y muchos no saben ni lo que están muchas veces haciendo porque no tienen el concepto claro de lo que la palabra de Dios dice, y muchos han optado por no hacerlo. Muchos han dicho, mejor no lo hago, ¿para qué lo hago si no lo sé? Bueno, yo te quiero animar que lo conozcas, que lo sepas y que lo practiques, porque en esa medida tú vas a poder caminar en un propósito mayor en tu vida. El siguiente punto que vamos a ver es lo que dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y esta perla se llama partiendo. Aquí se parte nuestras vidas. Porque la Biblia dice que la espada del Espíritu dice penetra y dice parte el alma del Espíritu. Aquí ya no va a ser nuestra alma la que va a caminar ni nuestra carne, sino realmente lo que vamos a hacer es un testificar con poder. En la medida que nosotros podamos partir nuestras vidas en una forma correcta y podamos nosotros realmente caminar de acuerdo a la vida cristiana en el momento que estamos viviendo difícil, nuestro testificar va a ser con poder. Es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos un conocimiento de la perla del Salmo 23, que habla específicamente de un punto muy importante para nuestras vidas, que es que nuestras vidas podamos saberlas, entender de acuerdo a espíritu, alma y cuerpo. Y que nuestras vidas puedan ser gobernadas en las tres áreas por la obra del Espíritu Santo. Realmente, humanamente, estamos nosotros muchas veces dirigidos más por nuestra alma y por nuestra carne que por el Espíritu. Y no hemos sabido nosotros muchas veces, no hemos tenido un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en este punto voy a hablar de esto, de la importancia de que nosotros podamos tener el entendimiento de lo que es espíritu, alma y cuerpo, y que podamos nosotros tener claro qué es lo que necesitamos para tener victoria en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vamos a ver tres cosas aquí: la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo y la fe en las promesas de Dios. Son tres cosas, y en esas tres cosas vamos a poder tener un testificar con poder. La sangre de Cristo es para el espíritu, la obra del espíritu es para el alma y la fe en las promesas es para el cuerpo. Y en esas tres áreas, como Pablo, dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí habló de la sangre, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y eso habla del Espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí habla de las promesas del Señor. Vamos a verlo detenidamente. Yo sé que ahorita me estoy yendo un poco rápido para poder dejar el cuadro establecido, pero en cada una voy a empezar a estudiar y voy a empezar a tratar de dar los puntos específicos para que tengamos claridad. La siguiente perla del Salmo 23 dice, aquí vamos a ver dos juntas en una sola, en un solo fundamento. El primero dice, no temeré mal alguno. Y esa perla se llama paz. No temeré mal alguno. ¿Cuántos cristianos pudiéramos tener esta perla en nuestras vidas si conociéramos el fundamento de la fidelidad del pastor? ¿Por quién? Por sus ovejas. No temeré mal algunos. ¿Por qué tenemos tantos temores, hermanos? ¿Por qué nosotros vivimos en temor? ¿Sabes? Una de las cosas que no hemos aprendido, que Dios es fiel para sus ovejas, que Dios siempre cuidará de nosotros, que siempre tendrá a nuestras vidas su manto de protección y de bendición. A veces nosotros en lo humano se nos olvida, como a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. La Biblia dice que Pedro, yo creo que el mayor temor de un hombre es que dice en Pedro, en Mateo 15, perdón, y yo siempre me he quedado sorprendido en esa escritura, porque dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo un hombre puede ver el viento, hermanos? ¿Cómo lo pueden ver si el viento no se ve? ¿Sabes cómo puedes ver el viento? Cuando tienes miedo. Cuando una persona tiene miedo, ve hasta fantasmas y ve el viento y ve muchas cosas. Y la Biblia dice que Pedro vio el fuerte viento y se empezó a hundir. Y realmente Dios quiere que tú tengas paz y que sepas que Él es fiel para sus ovejas. En ese mismo fundamento vamos a ver lo que dice el Salmo 23. No temeré mal alguno, porque dice, porque tú estarás conmigo. Y la siguiente perla es la protección. Y en la protección siempre la vamos a tener por el pastor. Y eso es cuando nosotros podemos tener a Cristo. ¿Qué hace la diferencia en la vida de fe? La plenitud que tenga del Señor en tu vida. ¿Qué tantos años tengas de cristiano o qué tanto conozcas la Biblia? La diferencia es qué tanto tienes de la plenitud del Señor en tu persona. ¿Qué tanto estás lleno de Cristo? ¿Qué tanto está rebosando Cristo en ti? Y eso solamente es a través de tu vida de devoción y de oración al Señor. Por eso todos los días tenemos nosotros que estar buscando de la presencia del Señor. Todos los días, porque nuestra fe todos los días va a ser probada. Todos los días vamos a pasar por dificultades y nuestra fe va a ser probada. ¿Quién es el que va a salir vencedor? El que tenga una fe invencible. Y al último vamos a ver los últimos dos puntos en uno solo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La número 15 se llama preservación. ¿Qué es lo que nos va a preservar para seguir hasta el final? ¿Nuestra inteligencia, nuestra capacidad o la misericordia de Dios, hermanos? Decía, son cada mañana. Si estamos aquí todavía y si estamos mañana todavía, va a ser por la misericordia de Dios, hermanos. No va a ser por el licuado que te estás tomando en las mañanas. No va a ser porque has ido a correr todos los días al parque. Lo que nos preserva a los hijos de Dios es la misericordia de Dios, hermanos. Es la que nos cuida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, ¿qué dice? De mi vida. Y eso es en la medida, tú dices, bueno, parece que a mí no me sigue el bien y la misericordia. Es por eso que el último fundamento se llama la fidelidad de las ovejas. ¿Por quién? Por el pastor. En la medida que tú camines en fidelidad con el Señor, tú vas a ser cuidado por Cristo, hermanos. En la medida que tú estés de la mano con el Señor, tú vas a tener el bien y la misericordia sobre de tu vida. Y eso es algo que nosotros podemos decir: Señor, en la medida que tú estés a mi lado y que yo camine contigo, yo voy a poder decir: estoy en paz porque estoy en las mejores manos. El proverbio dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La última perla del Salmo 23 dice David: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y la última perla se llama parte o promesa, es la misma palabra que vamos a ver aquí. Parte y promesa vienen a la medida que somos fieles al Señor, hermanos. Nosotros vamos a tener la parte que Cristo ha preparado para nosotros, como aquellos hombres cuando llegaron ante el Señor que les dio talentos y le dijeron: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios les dio parte con él. Señor, aquí tienes, me diste 3 talentos, aquí tienes otros 3 talentos. La parte llega en la medida que somos fieles. La Biblia dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Cuando tú y yo vamos a caminar con el Señor y a ser fieles, lo único que podemos esperar es que Dios traerá una parte de su bendición sobre nosotros. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y en este último punto vamos a hablar de la, realmente de la promesa de Dios para los que caminamos y queremos caminar en fidelidad con Él. Dios no es injusto, hermanos, para olvidar ninguna de nuestras obras. Y realmente hay muchos cristianos que quizás han renegado o han cuestionado a Dios porque Dios no se ha manifestado a ellos en diferentes áreas. Pero yo en este punto te voy a hablar de tu fidelidad a tu pastor, hermanos, que es el Señor. ¿Qué tanto de fidelidad estás caminando con Dios? ¿Qué tanto eres fiel al Señor, hermanos? A veces nosotros hemos confundido el principio de la promesa con el principio de salvación, y no hemos sabido entender que en la medida que nosotros somos fieles con el Señor, nosotros vamos a recibir una parte de su bendición para nosotros. Muchas veces nosotros no hemos a lo mejor digerido ese versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6. Pablo se lo dijo a Timoteo: el labrador, para participar de los frutos, debe, ¿qué debe de hacer? Trabajar, ¿qué? Primero. El labrador, le dijo Pablo a Timoteo, para participar de los frutos, ¿debe qué? Trabajar primero. Y luego le dice en el versículo que sigue: que el Señor te dé entendimiento en esto. Yo no sé cuántos de ustedes no han entendido, hermanos, que si quieren recibir del Señor una parte, necesitan ser fieles al Señor. A veces nosotros creemos que Dios es un Dios que va a tener todo preparado para nuestras vidas, pero como iglesia Dios ha dado palabras de promesa a nosotros. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero la medida que nosotros vamos a recibir esa parte es en la medida que seamos fieles con Él, hermanos, que caminemos en fidelidad. La fidelidad al Señor es el último punto que David dijo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Realmente no hay mayor parte que estar en la casa del Señor. En el principio que comenzamos la reunión, Juan comenzó leyendo el Salmo 122 y decía lo que David dijo: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. ¿Cuál es la parte que tú estás buscando, hermanos? ¿Cuál es la parte que más anhelas en tu corazón recibir? ¿Qué es lo que más quisieras que Dios trajera a tu vida? David decía: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es lo que vamos a estudiar en estas semanas. Lo vamos a ir llevando muy despacio, porque quiero que el tema del domingo no vayamos a recibir mucho. Yo sé que hay muchos hermanos que están en la clase de los 12 fundamentos. Este les va a venir a reafirmar más a ustedes. Y quiero que los que no estén en los 12 fundamentos también reciban parte de los 12 fundamentos a través de lo que es el Salmo 23, para que toda la iglesia vayamos en un mismo sentir y no tengamos diferentes temas por todos lados. Jehová es mi pastor, es la primera perla. Voy a dar el repaso y terminar. Posesión, nada me faltará. Provisión, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Posición, junto a aguas de reposo me pastoreará. Progreso, confortará mi alma personal, me guiará por sendas de justicia. Promoción, por amor de su nombre. Propósito, aunque ande en valle de sombra de muertes, partiendo, no temeré mal alguno. Es paz, porque tú estarás conmigo. Protección, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Peregrinación, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Participación, unges mi cabeza con aceite. Preparación, mi copa está rebosando. Plenitud, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Preservación, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la parte que Dios ha preparado para nosotros en la casa del Señor. Vamos a orar que esta clase realmente Dios nos ilumine, nos ayude para que podamos tener esas perlas edificando nuestras vidas personales como hijos de Dios y como creyentes. Padre, te damos gracias porque tú eres el buen pastor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, Señor, no está a duda. Padre, tú siempre eres fiel para nosotros, aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel.